Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. El discurso de Dina Boluarte este 28 de julio. Su primer discurso formal como presidenta de la nación. Y también un discurso que de alguna manera se abre a oportunidades y posibilidades. Mi sensación es que desde el punto de vista estricto de este discurso, la movilización que acaba de producirse le ha hecho bien. No porque 10 o 20 mil personas en el país haya manifestado que ella no les gusta o que están contra ella, sino porque, mal que mal, la gente de la protesta ha abierto el espacio del diálogo, ha abierto el espacio de la posibilidad de un intercambio. ¿Esta era la intención de los protestantes y los marchantes? No sabemos. Pero el efecto práctico ha sido realmente ese. Yo creo que no solo para Dina Boluarte, también lo ha sido para una serie de sectores de centro que han salido a marchar a pesar de todo lo que se decía y se sabía sobre la movilización, y que hoy, probablemente con Rosa María Palacios a la cabeza, son dialogantes de la marcha y de la protesta. El discurso del 28 de julio de Dina Boluarte está enmarcado, quiera o no, en ese contexto. El 28 de julio es la fiesta del presidente de la República desde 1821. Está estructurado de esa manera, es de alguna manera la ópera del presidencialismo peruano, y la gente espera las palabras del presidente para saber qué piensa, en menor medida para saber qué cosas se pueden producir. Y en última instancia para tener una especie de acceso a la política y la politiquería que se da en torno a las fiestas. Que no son solo marchas. En otros años el tema ha sido renuncias o cambio de gabinete, renuncia de ministros, cosas de este tipo que, bueno, estamos a 8 días, creo, todavía se podría producir. Hay un fuerte rumor, por ejemplo, del cambio del señor Otárola por Jania Pérez de Cuellar, en fin. Rumores de ese tipo que han sido un poco opacados por el fragor de las marchas, sin duda. Y entonces, una parte importante de estos discursos es qué va a decir. Otra parte importante es qué debe decir. Y una última parte importante suele ser: esperemos que no diga A, que no diga B, que no diga C. Yo terminaría esta introducción diciendo, para mí lo más importante de ese mensaje a la nación será si se produce una reacción suficiente y adecuada a la movilización que acaba de producirse. Es cierto que Boluarte ha reaccionado ya. Boluarte ofreció invitar a Palacio a los organizadores de la marcha si traían en su agenda un paquete social y no político. Una declaración medio rara, pero en fin, ahí está, ¿no? Luego se ha felicitado el público también por el talante pacífico de la marcha y sobre todo ha evitado gestos triunfalistas. O sea, sintonizada con el tema de la movilización y la protesta, sí está. Lo que pasa es que el país no termina en la marcha ni en la protesta. Tenemos también la economía, la administración pública, los efectos del niño, en fin, tenemos, bueno, el desborde de violencia, de crimen violento en las calles. Hay un país entero que exige comentario, que exige propuestas, que incluso exige propuestas sabiendo que no todas se van a cumplir. No importa. Pero la idea de que la Presidenta de la República y su equipo están pensando en esos problemas y están dispuestos a convertirlos en el tema de su discurso más importante del año, me parece que es serio. Y de ya pediría yo una pequeña explicación sobre adelanto de... ¿Qué significa? ¿Si va a haber o no? Y si no va a haber, ¿cuál es su argumento para que no haya? Sería realmente formidable y redondearía muy bien el discurso. Aquí estoy, ofreciendo contenidos para el discurso, como todo el mundo.
Bueno, pero además ya tres temas ahí neurálgicos, ¿no, Mirko? El adelanto de elecciones, para bien o para mal, lo va a tener que tocar. O sea para que diga no va a haber, o sí va a haber, o qué va a pasar con ese tema, porque nos estamos olvidando, o mucha gente olvida, que este es un gobierno de transición, está completando un gobierno, un periodo de gobierno, ¿no? Y evidentemente tiene sus limitaciones, o sea, le queda 2 años y pico, y tiene que tratar de que en esos 2 años y pico, yo creo que una de las grandes agendas es ya ni siquiera la reconciliación, la reparación social, ¿no? Porque lo importante de esta marcha que se ha dado hace poco es básicamente que a la gente sí le interesa salir a marchar, sí le interesa la calle. No habrá sido pues apoteósica la cuestión, ha sido importante pacífica, pero a la gente sí le interesa lo que pasa con el gobierno, sí le interesa la cosa pública. Entonces tiene que haber una respuesta para esas personas porque la están esperando, ¿no? Entonces yo diría que ese mensaje tendrá que ver, como tú dices, uno, con el tema del adelanto de elecciones, dos, con un esfuerzo real por la reparación social. O sea, aquí tiene que haber directamente unas disculpas, porque el silencio a veces también convalida, el que cae otorga, dicen, entonces es mejor que es de una vez, para que todo el mundo quede tranquilo y no hayan interpretaciones subjetivas, que se pidan disculpas de lo que ha pasado en el primer trimestre del año. De cierta manera, la forma como se llevó a cabo la marcha del 19 de julio ha reparado cosas, no han habido muertos, la policía de alguna manera también ha respondido con mayor inteligencia, ha habido un aprendizaje, pero también hay un segmento de la población, como es inevitable, pues, que cree que Pedro Castillo tiene que salir. Es increíble. ¿Por qué? Porque más allá de que se dio el autogolpe, seguramente todavía hay un tema de representación que estas personas quieren que se valide, y es alguien como nosotros, alguien que estaba en el mundo rural, alguien excluido, alguien que no era el core de Lima, salió, un provinciano, lo que sea. Entonces hay que darle una respuesta también a esas personas, y yo creo que la segunda cosa que debería estar en esa agenda es el tema de la reparación social. ¿Cómo se va a reparar socialmente? Con diálogos a nivel nacional, con un relanzamiento del acuerdo nacional, ¿con qué? Porque tiene que haber una reparación social. Recordemos que se han anunciado unas nuevas marchas entre fiestas patrias, ¿no? Ahí está, pues quiere decir que hay una porción de la población que de todas maneras siente que no ha sido totalmente considerada, ¿no? Y el tercer tema creo que va a tener que ser el asunto económico, porque ahí hay todavía algunas contradicciones, ¿no? Ayer el ministro de Economía decía que este mes va a ser el que va a crecer más históricamente. Claro, pero ¿va a crecer históricamente respecto de qué? ¿No? Si los últimos meses ha sido muy malo todo, una lucecita de esperanza tampoco quiere decir que vamos a enrumbar otra vez, porque una golondrina, como dice el refrán, no hace verano. Entonces, el tercer tema creo que tiene que ver con la economía. O sea, ¿qué va a pasar con algunos sectores productivos? Como hemos estado tan preocupados con el tema climático, sobre todo el gabinete, ¿no? O sea, obviamente, apagando incendios, ¿cuáles son las grandes cosas que hay que hacer para lo que queda del año y sobre todo los 2 años, ¿no? El tema laboral es un tema álgido, es muy importante, ¿no? Hay todo este tema de las nuevas modelos de contratación, que si sube el sueldo mínimo, y yo diría que también la reactivación, ¿no? O sea, que yo me quedaría con esos tres temas. El que tú has sugerido definitivamente tiene que hablar del adelanto de elecciones, que quiere hacer con el adelanto de elecciones, que supone, siendo un gobierno de transición. Número 2, la reparación social, y ahí tiene una gran oportunidad la presidenta. No hay que recordar que es la primera presidenta mujer. Hay muchas mujeres tenían esperanza de esa cuestión simbólica, y todavía es la presidenta del Bicentenario. O sea que ahí hay un tema importante. ¿Cómo hace la reparación social que está hoy día tan ahí en la mesa, ¿no? Gritando. Y el tercer tema, el asunto económico, ¿no?
Yo quisiera discrepar con todo lo que han dicho, porque me suena muy bonito lo que Mirko y Mike plantean.
Pero no nos mandas algo por escrito.
Haré un manifiesto posteriormente, pero creo que estamos, no sé, veo que lo que dicen, estamos moviéndonos en el mundo del wishful thinking, del pensando en los deseos más que en lo que las realidades. Mi impresión es, me quedo con lo que he puesto en mi columna, que además sigue en línea con lo que comentamos el día miércoles en este programa y que Mirko también escribió hace dos días, pero que es que esta marcha no cambia en lo esencial nada, que todo sigue igual y que no hay novedad en el frente. Y que este mes de julio era un mes de julio, un mes jodido, por tres cosas. Uno, por la J-19, la marcha de hace dos días. Dos, un evento que nos estamos olvidando en esta conversación, que es el J-26. El 26 de octubre se elige a una nueva mesa directiva de una presidencia del Congreso. Ese creo que va a ser un elemento más importante incluso que la marcha del día de hace tres días. Y luego el J-28, que es el mensaje de Fiestas Patrias, que creo que tiene una vinculación con ambos eventos, con la marcha del 19 y con la elección de la mesa directiva del 26. Porque, ¿en qué ha cambiado? Que la calle era adversa para la señora Boluarte, eso ha sido adversa desde el primer día, muy adversa. ¿Qué es lo que en cambio ha sido el Congreso? Ha sido un Congreso muy amigo de la señora Boluarte, se han llevado muy muy bien, ya han llevado la fiesta muy en paz. Eso puede cambiar o ratificarse dentro de una semana, porque lo que está en juego es si la mesa directiva va a pasar a manos de centro-centro-izquierda o va a seguir estando en manos de centro-centro-derecha. Y creo que ese va a ser el argumento principal por el cual va a reaccionar la señora Boluarte. Porque cuando dices, Mirko, que ha abierto diálogo la señora Boluarte, ¿con quién va a dialogar? ¿Va a dialogar con Rosa María Palacio? Rosa María es una periodista, no tiene un partido, no es alguien, un actor político. ¿O va a dialogar con otros que también marcharon? Aníbal Torres. ¿O va a dialogar con los abogados de Pedro Castillo, que estaban en la marcha diciendo la liberación? ¿O va a conversar con la CGTP? ¿O con quién va a negociar? Si hay un grupo de personas que es muy disperso, con objetivos muy abiertos, y que la señora Boluarte sabe que la calle le es adversa. Lo que ella quiere es el acuerdo con el Congreso. Y por eso lo que está mirando más, me parece, en su tablero es la elección de la mesa directiva del 26 de julio, más que lo que pase en la calle, que es una marcha buena, importante, pero que en lo esencial no cambia mucho. Como tú decías, Mirko, hace unos días, no, si mal no recuerdo la frase, mucho impacto, pero poco cambio. Es decir, no va a cambiar el escenario. Pero lo que sí puede cambiar es la elección de la mesa directiva. Y para acabar con el wishful thinking, pues el ministro Contreras está diciendo lo que dice Maite, de que la economía va a crecer. Ayer dijo que va a crecer 2.5% este año. Mira, agarra las proyecciones de apoyo y la de Credicorp, que es 1.1 y 1.3, no, sumadas no llegan al 2.5 del ministro Contreras. El tema de fondo, con esto acabo, es que la cosa está cambiando de la parte política a la parte económica. Y en esa cancha, en ese estadio, se van a jugar las cosas de verdad en el segundo semestre, entre la economía y la inseguridad, que según las encuestas son los temas principales para la gente. Ahora lo escribo y te lo mando.
Sí, por favor, porque será oportunidad para seguir discrepando, porque yo siento que en eso no hay persona más aislada que la que no quiere dialogar. La lista que tú has dado de personas que son indignas de diálogo, con las que no conviene dialogar o con las que no se llega a nada dialogando, puede ser cierta, pero es muy corta y es muy breve. Una ventaja de ser presidente de un país es que puede elegir con quién dialoga. Yo estoy seguro que una invitación bien hecha, ¿no? Una invitación bien hecha y bien trabajada puede colocar, por decir algo, al señor Adubiri de Puno en un helicóptero y conversando en Palacio de Gobierno dentro de muy poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que señora Dubir incluso está montando un partido político y que sigue manteniendo gran influencia, etcétera, etcétera. Ella puede dialogar, pero dialogar supone efectivamente una imaginación. Como la gente que fue a la marcha y dijeron, bueno, pues tú vas a marchar con el Movadef y vas a marchar con el FENATE. No, no, los que fueron a pesar de esos comentarios han terminado ganando muchísimo terreno. Como lo ha dicho Augusto muy elocuentemente, incluso de viva voz, ¿no? Ahí han marchado gente que después en el Congreso van a poder tener la representación, y son los sectores de centro que con forceps, si quieren, pero están apareciendo en el panorama político. Cuando Augusto dice que la presidencia del Congreso la puede ganar un centro-centro-izquierda o un centro-centro-derecha, yo lo entiendo como que puede ganar un centro. ¿Por qué puede ganar? Porque ahora no tiene nada. Si efectivamente logra, como en la primera directiva, tener representantes y gente, y recordarle a personas un poco volubles como César Acuña y otros, que ellos eran de centro y que pueden seguirlo siendo, se habrá ganado muchísimo. Se habrá ganado muchísimo. Entonces yo sumaría a la lista de adelanto de elecciones, es decir, sí, lo primero para ese discurso, adelanto de elecciones. Y lo segundo, ahora sí, propuesta de diálogo.
¿Qué hacen los que van a dialogar cuando dice, Boluarte dice, no, perdón, yo no quiero hablar de adelanto, yo les he dicho, vamos a hablar de programas sociales, cómo me ayudan a gobernar mejor hasta el 2026, pero adelanto, no, de eso no vamos a conversar. Y el Congreso no quiere conversar de adelanto, el Congreso es cómplice de llegar hasta el 2026. Y la calle le dice, no, yo no quiero hablar de programas sociales, yo quiero hablar de adelanto. Y otro dice, no, quiero hablar de la liberación de Pedro Castillo. Oye, yo quiero hablar de... O sea, sí, como es un diálogo como cruzado, que sin representación fuerte, y además la señora Boluarte no representa a nadie, con solo 80% de desaprobación, y el Congreso con 90% de desaprobación, la gente se siente distante de esos dos entes.
Pero lo que dice Mirko,
si
es cierto.
Ella no lo hace, ella se la pierde. Perdón,
antes. Claro, y lo que tú dices es verdad. O sea, nos guste o no, lo que la señora Boluarte tiene es poder. Tiene un poder formal que tiene poca legitimidad, que se ve obviamente en la cuestión de la popularidad, pero ella tiene poder y ella puede escoger con quién dialoga. Y es más, ella puede proponer el diálogo. O sea, es una decisión suya, y yo sí creo ahí, aun cuando parezca que es una cuestión media naif y no es la realpolitik peruana, que es más bien de puro choque, que ella podría abrir ahí un espacio para tratar de acercarse. ¿Con quién, por ejemplo? Con los sindicatos. Ya ustedes han mencionado sindicatos, de los sindicatos han tenido su cuota. Saber qué quieren, o sea, por ahí que no quieren nada y solamente quieren hacer bulla. Bueno, entonces eso se apaga. Y el otro tema también está vinculado también con algunas figuras curiosas que aparecen también como probables candidatos, ¿no? Las universidades han tenido un rol muy importante últimamente en estos movimientos, ¿no? O sea, como sus rectores, o sea, como sus universitarios. En esta última marcha se atacó una universidad en Cajamarca, o sea, la universidad como un ente, el rector de la universidad de la UNI que aparece marchando, que porque se inspiró en Rosa María, lo que fuese, pero se fue. Y así, entonces ahí hay otro eje interesante, las universidades como algo que quieren volver a hacer un espacio, ¿no? O sea, bueno, y no hay que dejar de lado a los universitarios, aun cuando puedan pensar que la calle no tiene una presencia, o sea, que no es que va a terminar irrumpiendo, pero hay una masa importante de gente joven que está en las universidades y que también quiere pues tener participación. Entonces yo diría que de todas formas el diálogo a mí sí me parece que es importante, y que esas marchas, la de ayer sobre todo, tiene su relevancia, ¿no?
Quisiera redondear mi participación de Pincha Globos. Cuando dices, Maite, los sindicatos, ¿qué sindicatos en un país donde el 85% de la gente no tiene un empleo formal, y la CGTP, ¿a dónde influirán? El 10% de la masa laboral. Universitarios, no sé, yo veo a los universitarios como cantaba Mercedes Sosa, cómo me gustan los universitarios, pero la verdad que tampoco los veo muy, muy en línea. Creo que se ha desconectado Maite, ya ha tenido problemas con el internet, nos hemos quedado solos, Mirko.
Bueno, pues podemos dialogar, es el momento. Yo propondría que además, no toda la política peruana está en el discurso del 28 de julio.
Es verdad.
Y Dina Boluarte no es la única persona con iniciativa de diálogo. Mi sensación es que el acuerdo nacional le quedan, hoy estamos 22, le quedan 6 días para estructurar una bonita invitación a Dina Boluarte para acudir a un terreno neutro pero significativo y dialogar con los partidos políticos y agrupaciones. Tengo entendido que la CGTP está ahí, que estén dispuestos a hacerlo. O sea que a dialogar, jóvenes.
Podemos invitar a Max Hernández el día lunes al programa para hablar con él.
Súper.
A ver, háblale, a ver si quiere dialogar contigo. Y
sí. Yo dialogo con Max. Le interesa mucho lo que está pasando en Chile, en Noruega, así que.
Perfecto. Entonces hemos llegado al final de nuestro programa, por lo menos en el tiempo. Y esperamos que nuestros proyectos se materialicen para este lunes a las 8:20 de la mañana, en que estaremos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta entonces.
Buen fin de semana. Y vayan a la Feria del Libro, que ya se abre hoy día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.